Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El rector general de la Universidad de Guadalajara inaugura la licenciatura en Artes en el Centro Universitario de la Costa Sur. Destacan la pertinencia de la nueva licenciatura en Artes del CU Costa Sur. El municipio de Tecolotlán contará con sede de UDG Virtual. Hoteleros de Melaque tuvieron pérdidas severas y piden apoyo del gobierno del estado de Jalisco. Retoman la mesa de diálogo La Mujer en la Familia en el municipio de Autlán de Navarro. Este Picorsur, primer taller rodante de gráfica en Jalisco, llega a los municipios de la Sierra de Amula. Estudiantes de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guadalajara emulan un modelo de la ONU. Diputados autorizan 5.9 millones de pesos para dar bonos a burócratas por antigüedad. Alista el gobierno estrategia de vacunación anti-COVID. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto esta mañana, en el martes, ya 8 de septiembre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, Lisset Pérez en la producción de este espacio, mi compañero Alberto Nieto en los controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora y quien nos proporciona la información a través de las redes sociales, así como también en nuestros podcasts. Le invitamos para que consulte nuestro sitio web. También le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta en este espacio de Señal Informativa y que nos dará mucho gusto escucharle vía telefónica al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que puede enviarnos un mensaje de texto al 317-121-2325, nuestro número de WhatsApp, para que se mantenga en comunicación con nosotros. Vamos a comenzar con la información, no sin antes compartirle también datos de este día. Han transcurrido 252 días, por transcurrir 114 para que termine el 2020. Estamos en la semana número 37. Comenzamos con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana en este espacio.
Señal local.
El rector general de la Universidad de Guadalajara inaugura la licenciatura en Artes en el Centro Universitario de la Costa Sur. Este lunes, el municipio de El Grullo entregó a la Universidad de Guadalajara las llaves del inmueble en el que se impartirán las clases de la nueva licenciatura en Artes. El doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la UDG, reafirmó su compromiso con el nuevo programa académico. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Con la presencia del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, Giovanna Jaspers, en Secretaría de Cultura Jalisco, Mónica Marín Buenrostro, alcaldesa del municipio del Grullo, la mañana de este lunes se entregó el edificio que albergará a la primera generación de licenciados en artes con orientación a música, programa académico que forma parte del Centro Universitario de la Costa Sur y tiene su sede en el municipio del Grullo. Durante su mensaje, Oliver Sánchez destacó la tradición artística de la región misma que ha dado identidad a sus comunidades, a personajes ilustres como Clemente Amaya, Hermilio Hernández, Áurea Corona y Carlos Santana, las destrezas y capacidades del capital humano de esta región y su interés por formalizar el estudio de las artes como algunos de los motivos que impulsaron la creación de esta licenciatura.
Un motivo de profunda alegría es poder dar inicio finalmente a una carrera en la que tanto se trabajó, en la que hemos puesto mucho empeño, mucho cuidado y grandes esperanzas, y que hemos apreciado mucho, siempre con el ánimo de contribuir con la formación profesional de la comunidad de esta región del estado de Jalisco. Me refiero particularmente a una de las principales disciplinas y de una de las disciplinas más humanas, como lo es el arte, es decir, la licenciatura en artes, que por primera vez inicia actividades en nuestro centro universitario y que por tal motivo nos va a estar de plásticos, de manteles largos, con el ánimo y el anhelo de contar pronto con nuevos profesionistas en esta milenaria rama del saber. Estamos en deuda con toda esa tradición de defensa de la cultura y de las artes de nuestra casa de estudios, y lo queremos manifestar de esta manera, con la creación de esta carrera.
Por su parte, Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, dijo que las universidades no deben perder de vista que más que formar profesionistas, deben formar humanos. Señaló como un grave error el que las universidades prioricen la especialización de las ciencias exactas y económicas en detrimento de las ciencias sociales, humanidades y artes.
Y yo creo que eso es un gran error que debemos de reflexionar para repensarnos si esos contenidos que hemos venido quitando no son los que están provocando la violencia, no son los que están provocando el individualismo, no son los que están provocando que cada vez seamos más egoístas, que cada vez tengamos menos sentido de lo común. Y desde ahí es una autocrítica que como universidad debemos de pensar. El gran problema estructural que tiene la humanidad y que debemos de repensarnos. Yo creo que las artes es el mejor vehículo para seguir humanizándonos, para seguir recordando lo importante, para seguir entendiendo que hay otros lenguajes, que no lo puedo decir mejor que Giovanna, que no es el lenguaje económico nada más.
La planeación del programa académico de la licenciatura en artes contó con la asesoría de académicos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, un recurso inicial de 11 millones y medio de pesos para adecuaciones al edificio, pago de profesores y adquisición de instrumentos. Esta primera generación está integrada por 25 estudiantes procedentes de los municipios de Autlán, El Grullo, Tonaya, Ayutla y Zapopan, mismos que fueron seleccionados luego de aprobar el examen de admisión y una audición de habilidades y conocimientos artísticos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores con respecto a este evento que se llevó a cabo ayer precisamente y en donde el municipio de El Grullo hace entrega oficial de este inmueble que albergará esta licenciatura en artes. Y es que el municipio de El Grullo, Autlán y toda esta gran región del sur de nuestro estado de Jalisco siempre ha dado muestra de la gran riqueza cultural, arte, talento y por lo tanto, pues bien merecido, por supuesto, para toda la sociedad. Como ya escuchamos, que esta participación o esta carrera tendrá pues a bien formar en las áreas también de las humanidades, en el área de las artes. Pues bueno, muchas felicidades a la primera generación, bueno, que están ya cursando, que están iniciando este ciclo escolar. Les deseamos que lleguen a buen fin y que sea vasto aprendizaje para todos. Le tenemos más información en este mismo contexto, precisamente en el mismo tenor. Destacan la pertinencia de esta nueva licenciatura en artes aquí en el Centro Universitario. La Secretaria de Cultura de Jalisco, quien estuvo presente ayer también en este evento inaugural, Giovanna Jaspersen, destacó la importancia de la descentralización de la cultura y del arte a través de programas académicos como esta licenciatura que ahora albergará El Grullo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene toda la información.
El que 25 jóvenes de Jalisco decidan dedicar su vida a la cultura y las artes, formando parte de la primera generación de un primer modelo educativo centrado en estas disciplinas fuera de la zona metropolitana de Guadalajara en pleno siglo XXI, habla no solo de valentía, sino que además de mucha convicción y mucha fortaleza. Así lo declaró la secretaria de Cultura de Jalisco, Giovanna Jaspersen, durante su intervención en la entrega del edificio que albergará a los estudiantes de la licenciatura en artes con orientación en música del Centro Universitario de la Costa Sur. Jaspersen reconoció la fortaleza y liderazgo de la Universidad de Guadalajara en materia de arte y cultura, la convicción que ha demostrado esta casa de estudios para descentralizar estas disciplinas y llevarlas de los escenarios a la tierra. Aseveró que hoy más que nunca es necesario la cultura y las artes.
En algún momento a lo largo de la historia se han preguntado, en el romanticismo, por ejemplo, ¿para qué el poeta en tiempos de miseria? Hoy sabemos perfectamente, y después de esta pandemia, ¿para qué necesitamos la cultura y las artes? fue justo en la lejanía, cuando no pudimos tener la proximidad, cuando no pudimos reconocer la respiración del otro cerca de nosotros, cuando recordamos que probablemente al entonar, al poder tararear la misma canción desde el grullo hasta Sudáfrica, recordando las notas del mariachi de Jalisco, era cuando se convertía en puente.
Recordó que trabajar en la cultura y las artes implica asimilar los problemas sociales, su contexto, su relación con lo cotidiano, reconocer en la belleza una forma de construcción hacia el futuro, canalizar las emociones para crear a partir de ellas experiencias gratas para el otro.
Nunca se tuvo algo más fuerte que el encuentro del humano con lo humano. Eso nos lo dan las artes escénicas, nos lo da la música. El que podamos tener un lenguaje común a través de la música y saber que solos podemos ser ruido, pero que al estar juntos podemos ser también melodía, sinfonía, que podemos ser ritmo y que podemos ser percusión. Eso es lo que necesitamos recordar hoy, eso es lo único que yo les pediría que no olvidemos nunca.
La música es uno de los sectores que más se han visto afectados por la crisis del COVID-19 y también será uno de los últimos en salir de esta. La cancelación de conciertos, giras y festivales ha repercutido de manera directa, bloqueando las principales vías de ingreso de músicos y artistas, compañías independientes y todos los profesionales que trabajan con ellos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, pues ahí tiene usted también esta participación muy importante de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, quien estuvo ayer presente precisamente en esta entrega del inmueble y hablaba pues acerca de la importancia del desarrollo de las artes que nos permite pues sensibilizarnos y pues no perder esta visión como seres humanos que somos, ¿no? En ese contexto también a través de las bellas artes. Y recordemos que esta licenciatura pues tendrá por lo pronto la terminación solamente en música. Sin embargo, pues se espera en esta licenciatura en artes que tenga otras terminales como audiovisuales, pintura, escultura, entre otros que bueno ya le estaremos también pues informando en su momento. Por lo pronto una primera etapa de esta licenciatura. Le tenemos más información, son las 9:15 a.m. y es momento de ir a nuestra primera pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Tecolotlán contará con sede de UDG Virtual. En este municipio se construirá una casa universitaria, misma que fungirá como centro cultural y sede de la UDG Virtual. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, la rectora de la Universidad de Guadalajara Virtual, visitaron las instalaciones de esta próxima casa universitaria en el municipio de Tecolotlán. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, el director general del CEMS, César Barba, y Esther Avelar, rectora de UDG Virtual, visitaron el municipio de Tecolotlán para conocer la finca que adquirió el municipio para construir una casa universitaria, en donde se ofertan licenciaturas de la UDG Virtual. Adicionalmente, se espera que este recinto funcione como un espacio cultural vinculado con la preparatoria regional del municipio, informó Ricardo Ramírez Ruelas, presidente municipal de Tecolotlán.
Es importante señalar que esta casa universitaria, además de contar con la UDG Virtual, también se está considerando hoy con la visita del rector y se planteó por parte del mismo, el que pueda ser también un espacio cultural, que pueda ofrecer distintas actividades, tanto para quienes serán estudiantes, pero también vincular esa casa universitaria con la preparatoria regional de Tecolotlán, y haya diversos eventos, actividades, talleres con enfoque cultural, que también sea un espacio más amplio en lo que vamos a ofrecer desde Tecolotlán en esta casa universitaria.
Será en los siguientes dos meses cuando se inicien los trabajos de adecuación. Se espera que en el calendario escolar 2021A ya puedan iniciar clases los estudiantes de este plantel. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues así es como aconteció precisamente el día de ayer en esta importante visita que pues no solo hizo al municipio del Grullo el rector de la Universidad de Guadalajara, sino que también estuvo en Tecolotlán signando estos compromisos con el municipio para beneficio pues de más alcance en los programas educativos a través de la UDG virtual. Y también después del municipio del Grullo estuvo en San Patricio Melaque, en este lugar visitando la preparatoria regional de Cihuatlán para revisar también las afectaciones que sufrió el plantel tras el pase del huracán Hernán. Y bueno, él menciona en su cuenta de Twitter que afortunadamente los daños fueron leves y que se estarán atendiendo lo antes posible, y por el momento maestros y administrativos ya están trabajando en la limpieza de esta escuela preparatoria en San Patricio Melaque. En los próximos días les estarán enviando maquinaria para apoyarles con la limpieza, y el propio rector pues asegura que con trabajo en equipo volverán a dejar este plantel en buenas condiciones. Y también en este recorrido valoró pues en la escuela preparatoria de Cihuatlán de la Universidad de Guadalajara el derrumbe de un muro perimetral y un alto nivel de arena en el interior y en el exterior del plantel, que fueron los daños graves que dejó el huracán Hernán. Bueno, pues esto es lo que él comenta en su cuenta de Twitter en este pues importante visita que hizo ayer a estos municipios de la región sur de nuestro estado de Jalisco. Le tenemos más información. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Hoteleros de Melaque tuvieron pérdidas severas y piden apoyo al gobierno de Jalisco. La tragedia que sufren le pues atribuyen a decisiones erróneas del ayuntamiento de Cihuatlán y también al propio gobierno de Jalisco, ya que se construyó una presa aguas arriba de Melaque, y esto agravó las afectaciones incluso por encima del paso de huracanes como el de Jova. Este lo superó, el de la tormenta tropical Hernán, superó a la situación que presentaron cuando Jova en el 2010 y el de Patricia en el 2015. Vamos con esta información que nos comparte nuestro compañero periodista Ignacio Pérez Vega de Señal Informativa y Canal 44.
Han pasado 10 días del paso de la tormenta tropical Hernán, que dejó inundaciones en 7 municipios de la costa sur de Jalisco, y en Melaque y Cihuatlán aún se observan los daños en hoteles, en las viviendas y en las calles. Las huellas saltan a la vista. En Melaque los hoteleros y pobladores siguen sacando lodo mezclado con colchones, refrigeradores, muebles, trastes de cocina y lavadoras. Hay calles con agua estancada y basura por donde no se puede transitar ni en auto ni a pie. En Cihuatlán, un camión de pasajeros y una camioneta pickup siguen cubiertos de tierra por el alud que bajó del cerro en la cabecera municipal, donde diversas calles lucen montañas de tierra. Un caso de la desesperación que sienten los hoteleros en Melaque lo vive Lucelena Pérez, propietaria de los bungalows Costa Alegre, donde 10 cuartos tuvieron daño total al llegar el agua a un nivel de 1.5 metros. Ella pide que se escuche a quienes sufrieron inundaciones, ya que además de la gran cantidad de lluvia que cayó, lo atribuyen a decisiones erróneas del ayuntamiento de Cihuatlán y el gobierno de Jalisco, ya que se construyó una presa aguas arriba de Melaque y eso agravó las afectaciones, incluso por encima del paso de huracanes como Jova en 2010 y Patricia en 2015.
Y en 20 años nunca nos pasó nada. Y de 10 años para acá, que la primera inundación fue la de Jova, llevamos 3 con esta. Pero esta es la peor, la de Jova, y estas son las más altas.
¿Cuánto, a qué nivel llegó el agua esta vez?
Esta vez 1.5 metros. Uh-huh. Cuando Jova, pasadito de 1 metro poquito. Uh-huh. No me brincó donde tengo el teléfono, y ahora sí. Uh-huh. Más de como 1.5 metros más.
¿Y a qué se lo atribuye?
Pues yo digo que desde que hicieron la presa de Lázaro y la abren, es lo que nos está inundando.
Hay otros factores que influyeron en la ola de daños, como son las obras irregulares que realiza un hotel para ampliarse, que esta vez generaron la inundación en Villa Obregón.
Y Villa Obregón y todo lo que se inunda es porque el señor del hotel El Tule está rellenando la laguna. Está agarre y agarre pedazos para hacer grande su hotel y está haciendo más chiquita la laguna y es lo que inundó Villa Obregón.
Las pérdidas económicas son cuantiosas. En los búngalos Costa Alegre se perdieron 21 colchones, 10 refrigeradores, 2 lavadoras y las albercas se cubrieron de lodo.
Fíjese, como ahora son 21 colchón, Jova también, todos los de la parte de abajo. No nos dio tiempo de nada porque nadie avisó nada. Decían que el canal ya lo habían arreglado porque estuvo una compañía aquí, lo hizo más profundo, lo hizo más amplio y de nada sirvió. Se confiaron también, yo creo, los de Protección Civil que iba a ser eficiente, pero no fue eficiente.
Luz Elena Pérez solicitó que la Secretaría de Turismo Estatal apoye a los prestadores de servicios turísticos en Melaque, ya que a los pobladores sí se les repone el menaje de casa, pero a ellos no se les incluye.
Turismo nunca nos ha dado ni para un colchón. Y como nosotros los hoteleros pagamos mucho impuesto, porque pagamos el 3% sobre hospedaje, nunca nos ha dado un colchón. Nunca, ni un bote de pintura siquiera nos dan. Cuando Jova fueron también 21 colchón, y sabe lo que a los meses me entregaron, 10,000 pesos.
Los hoteleros de Melaque han tenido que cancelar la llegada de camiones de turistas provenientes de Guadalajara, Aguascalientes y León, Guanajuato, pues aún no están listos para recibir a los visitantes. Ahora, como relató la señora Luz Elena, a los hoteleros les tocará pedir préstamos para reponer las pérdidas y apresurarse para estar listos y poder recibir a los jubilados de Estados Unidos y Canadá que llegan a las playas de la costa sur de Jalisco a pasar el invierno y se hospedan por temporadas de 5 meses en promedio. En el municipio de Cihuatlán se contabilizan 250 viviendas con pérdidas de menaje. Además, hubo afectaciones en 8 escuelas de educación básica. Jalisco ya emitió la declaratoria de emergencia estatal y la Coordinación Nacional de Protección Civil hizo lo propio para recibir recursos del Fondo Nacional de Desastres. En los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Cuautitlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Cabo Corrientes y Tomatlán. Para tener una referencia de la cantidad de agua que cayó los días 27 y 28 de agosto pasado, el huracán Jova en 2010 dejó 350 litros de agua por metro cuadrado y la tormenta Hernán generó 475 litros de agua por metro cuadrado. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Pues bueno, imagine usted, seamos empáticos en este sentido, puesto que ya se venía sufriendo la situación económica en todas partes y ahora incluido el tema de esta devastación en el municipio de Cihuatlán, en el municipio de La Huerta, que fueron pues los que más pues sintieron esta situación, este rezago que dejó precisamente la tormenta tropical Hernán. Y es oportuno entonces para pedir el apoyo de todos ustedes, de la comunidad universitaria, de la comunidad en general, a que nos sumemos por los afectados en la costa sur de Jalisco, que seguramente no será suficiente la despensa, pero de alguna manera ayudaremos también con nuestra participación. El Centro Universitario de la Costa Sur está invitando a todos ustedes a participar, a apoyar con alimentos no perecederos, con ropa nueva o en buen estado, zapatos, cobijas, suéteres, alimento para mascotas, artículos para aseo personal, artículos para limpieza. Todo esto se estará recabando hasta el día 15 de septiembre. Aún tenemos la oportunidad de apoyar con esto que se necesita para que, pues, por lo menos unos días sobrelleven esta situación nuestros hermanos afectados en el municipio de Cihuatlán y La Huerta, especialmente en estos que ya escuchábamos la nota de nuestro compañero Ignacio Pérez con respecto a las familias que están pues sufriendo la situación y que seguro va a costar meses mucho tiempo en restablecerse. Pues bueno, le invitamos para que participe también el área de Protección Civil, la Coordinación de Protección Civil de nuestro municipio de Autlán de Navarro, está recibiendo todas estas ayudas para poder entregarse a las familias afectadas. Aquí en el Centro Universitario, este centro de acopio se encuentra ubicado en el edificio de posgrados, antes Escuela Preparatoria, recuerde usted, en este edificio de posgrados del Cucosta Sur, hasta el 15 de septiembre, de 9 a 8 de la noche. Podemos apoyar y hacer algo por nuestros hermanos afectados en la costa sur de Jalisco. Vamos con más información esta mañana. Este Picursor es el primer taller rodante de gráfica en Jalisco que llega a los municipios de la Sierra de Amula. Durante la primera etapa de este taller en movimiento de la Asociación Civil de Rutas Plásticas, se capacitará a los artistas interesados en la técnica de grabado de los municipios de Villa Purificación, de Autlán de Navarro, de Tenamaxlán. El anfitrión desde el 5 de septiembre, itinerancia, bueno, así como también de los materiales para practicar este arte gráfico, es precisamente ese municipio. Vamos con Lisette Pérez, que nos tiene la información al respecto.
De acuerdo con los botánicos, el estepicursor es la planta embarazada de semillas que, cuando llega un golpe de viento, la parte aérea de la planta se desprende y empieza a rodar, esparciendo sus semillas por donde pasa. Y también es el nombre del cuarto taller impulsado por la red Semilla Gráfica de la Asociación Rutas Plásticas, con el objetivo de crecer la oferta de capacitación y técnicas para los artistas jaliscienses. Apoyados en la plataforma digital Zoom, en un periodo de 15 a 20 días, se realizarán las sesiones de capacitación a los artistas interesados en cada uno de los municipios anfitriones del programa Estepicursor. Tenamaxlán, Villa Purificación y Autlán de Navarro son hasta el momento los municipios contemplados en el deambular del taller. Desde el sábado 5 de septiembre se entregó el torcículo, embalaje y materiales para aplicar la producción en serie bajo la técnica de grabado en la Casa de la Cultura del municipio de Tenamaxlán. El arquitecto Luis Manuel Guardado Méndez, director de la parte gráfica de Rutas Plásticas, comparte el objetivo de este taller.
Esta vez lo que hicimos a causa de la pandemia y a causa del encierro, sabíamos que ya no podíamos interactuar tan directamente con los artistas, que las casas de cultura estaban cerradas, y entonces pues nos dimos a la tarea de crear un taller portátil, móvil, que le pudiéramos mandar a algunos artistas con los que ya habíamos hecho contacto en municipios, y a través de sesiones virtuales darles asesoría de cómo usarlo, este taller de gráfica, y poder sacar una pequeña producción, y con esa producción hacer un pequeño, digamos, catálogo, ¿no?, de gráfica rural, que es como lo estamos llamando nosotros, que es gráfica.
Para involucrarse al taller no se requiere una edad mínima, de acuerdo a los encargados, siempre y cuando se cumpla con la responsabilidad del manejo de la infraestructura, pericia y cuidado del material que forma parte del taller móvil, pues para su fabricación se invirtieron más de 60,000 pesos, siendo el único taller de acceso público en el estado de Jalisco.
Que bueno, pues como sabes, hay muy pocos talleres de gráfica fuera de Guadalajara, o casi ninguno, ¿no? Salvo talleres privados, pero talleres públicos, pues no hay talleres de gráfica públicos. Bueno, ni siquiera aquí en Guadalajara hay un taller público de gráfica, ¿no?, como en otros estados.
Los interesados pueden consultar más información a través de las redes sociales de la Asociación Civil Rutas Plásticas Jalisco, disponible en Facebook y Twitter, además de la posibilidad de enviar correo electrónico a la dirección rutasplásticas@gmail.com. Antes de iniciar su gira por el interior del estado, se brindó la primera capacitación en la parte rural de Zapopan, en la comunidad de La Primavera. Otros municipios que se contemplan a mediano plazo se encuentran ubicados en la zona norte del estado, como son Lagos de Moreno, San Miguel el Alto y Villa de Guadalupe. Para Señal Informativa, Lisette Pérez.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Retoman la mesa de diálogo La Mujer en la Familia, aquí en el municipio de Autlán. Esta mesa de diálogo se imparte en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, los días lunes, en las oficinas del Instituto de la Mujer, con el objetivo de brindar un espacio de aprendizaje y de apoyo a las actividades que fomentan pues una armonía personal entre la mujer con su familia. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene esta importante información.
El Instituto Municipal de la Mujer retoma la mesa de diálogo La Mujer en la Familia, parte del programa de actividades del mes de la mujer que se vieron suspendidas con motivo de la declaración de la pandemia por COVID-19. La directora del instituto, Zoila Magdalena Rayas, comentó la importancia de retomar este tema para las mujeres autlenses.
Para darle continuidad, y pues lo hicimos más extenso, porque iba a ser un solo día y ahora va a ser en 4 sesiones. Que las mujeres se sintieran... si en su casa no pueden hablar a lo mejor de estos temas, entre mujeres nos podemos entender, ¿verdad? Y a lo mejor yo escucho a una persona y eso que ella hable a mí me va a servir, o que son los moderadores, que vienen siendo los psicólogos, ellos nos puedan dar un consejo como psicólogos de qué manera podemos manejar nuestras situaciones que en este momento estamos viviendo.
A cargo de las charlas se encuentran los profesionales del área de psicología del Instituto Municipal de la Mujer, quienes moderan las participaciones de las integrantes de la mesa de diálogo al compartir testimonios. La funcionaria detalló los temas que se abordarán en la mesa de trabajo en las próximas sesiones.
Se va a abordar el tema del cuidado de adultos mayores y su impacto en la vida de las mujeres. El día 21 de septiembre se va a hablar sobre la comunicación, y el 5 de octubre es el manejo de límites, que sería el cierre. Nos vamos a brincar una semana porque cae en un día que es el día del burócrata, ¿verdad? Y ese día se va a suspender, pero se va a retomar el 5 de octubre.
Respetando las medidas de sana distancia, se invita a las personas interesadas a formar parte de esta actividad, que mantiene un cupo limitado de 10 personas, por lo que se invita a solicitar mayor información al teléfono 317-38-225-94. Al concluir la actividad, se expedirá una constancia de participación. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted esta invitación a estos diálogos. Pues bastante interesante, por supuesto, escuchar estas orientaciones por parte de expertos, por parte de los psicólogos, con motivo pues de apoyar en este contexto a las familias. Y bueno, ayer lunes ya iniciaron clases virtuales más de 298,000 alumnos de la Universidad de Guadalajara, y casi 20,000 profesores comenzaron actividades académicas virtuales en la Universidad de Guadalajara para el semestre 2020B. Y el día de ayer, precisamente el día lunes 7 de septiembre, así inicia este semestre y concluye el 18 de diciembre. En los centros universitarios metropolitanos y regionales, las preparatorias del sistema de educación media superior y el sistema de universidad virtual. Así comenzaron ayer, precisamente fue el arranque oficial. Por la pandemia de COVID-19, que aún no cede, el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara dispuso el regreso a clases a distancia a través de plataformas digitales en una primera fase que será del 7 de septiembre al 10 de octubre. La segunda fase se prevé que sea del 13 de octubre al 14 de noviembre, con cursos en las aulas, pero priorizando las clases de naturaleza práctica como talleres, laboratorios, prácticas de campo. Y en la tercera fase, que serán del 16 de noviembre al 16 de diciembre, se proyecta pues que todas las clases sean presenciales con grupos reducidos en los que pues solo aquellos que requieran ser presenciales, todo esto siempre y cuando la pandemia lo permita. Bueno, pues ahí tiene información ya acerca del curso oficial de este semestre. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Entrevista.
Continuamos con nuestro espacio de entrevista. Saludamos vía telefónica a la maestra Claudia Silvestre Vargas. Es de la coordinación de la maestría en educación básica de la Universidad Pedagógica Nacional de la UPN, módulo 143. Maestra Claudia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Maestra.
Con gusto. Dime.
¿Qué? Muchas gracias. Gracias por atendernos. Sí, dije correcto su nombre, ¿verdad, maestra Claudia Silvestre Vargas?
Así es.
Muy bien. Maestra, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya permitido hacer este enlace con usted esta mañana. El tema que nos ocupa es para que nos comparta, por favor, acerca de las herramientas y las técnicas para reforzar los estudios de los estudiantes de educación básica. Pues compártanos la importancia que tiene el conocer y, por supuesto, destacar estas herramientas y técnicas.
Sí, pues buenos días. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Existen diversas técnicas y herramientas de apoyo a los niños en educación básica. Entre las principales recomendaciones está tener claridad sobre la intención del aprendizaje, la habilidad, el conocimiento que queremos promover en nuestros alumnos. Una vez que tenemos claridad en ese sentido, estamos a tiempo de decidir cuál es la técnica o cuál es la herramienta de aprendizaje que podemos utilizar. También es importante conocer qué conoce nuestro niño, nuestro alumno, nuestro hijo, para que las actividades que vayan a realizar sean alcanzables, es decir, que las puedan resolver con esas herramientas que les vamos a proporcionar. Porque de lo contrario podríamos generar sentimientos de frustración o de fracaso que los pueden desmotivar y generar rechazo hacia el aprendizaje. Uh-huh. Otra estrategia o una herramienta muy importante es que el material tenga sentido para el niño. Es decir, que el niño sea capaz de relacionar este nuevo material con los conocimientos previos que tiene o con las situaciones cotidianas de su contexto. Es importante también que el alumno tenga autonomía, es decir, que sienta que confían en su responsabilidad, que confían en sus habilidades y que le permitamos resolver las tareas y apoyarlo solo cuando él esté solicitando esta ayuda, este apoyo y no generar reproches o juicios que puedan de igual manera generar inseguridad en el pequeño. También es importante que el padre de familia valore que no es el docente y entonces no se tiene que saturar ni exigir demasiado al pequeño. Es importante cuidar aquí la salud emocional, la convivencia, el ambiente en el hogar para mantener una autoestima sana y una retroalimentación positiva. Entonces es importante que el padre de manera continua esté reconociendo el esfuerzo del niño, esté apoyándolo de manera que reconozca este esfuerzo y, bueno, el niño se sienta en un ambiente armónico. Uh-huh. Todos los materiales que nosotros le proporcionemos al niño tienen que generar en él un desafío, un reto, es decir, tienen que plantear una novedad para que despierte este interés en él. Y bueno, pues hay hábitos y hay distintas técnicas de estudio que lo pueden ayudar. Aquí es importante también que el niño identifique cuál técnica de estudio es la que a él es más significativa o le permite comprender mejor la información que tiene que analizar.
Maestra, se compartió en diferentes imágenes de frustración, esto en redes sociales, por enfrentar las clases a través de la tecnología en niños de preescolar y, bueno, pues primeros años en los niveles de primaria y secundaria, incluso nivel medio superior. ¿Cómo podemos facilitar la comprensión de los contenidos para los alumnos que enfrentan pues nuevos conocimientos? Ya de por sí, bueno, es encontrarse con nuevos conocimientos, pero también de distinta manera a como se venía realizando. ¿Qué referencias o qué recomendaciones podría darnos al respecto?
Bueno, es muy importante crear o reforzar el hábito de la lectura. Uh-huh. Esto, bueno, permite obviamente ampliar el aprendizaje, generar un nuevo vocabulario, la imaginación, las emociones. Hay que entender que cada niño y que cada persona tenemos diferentes ritmos de lectura, de comprensión, de aprendizaje.
Claro.
Es importante no apresurarlo. Que lo hagan a su propio ritmo, que anoten palabras, por ejemplo, que llamen su atención, que no comprenden su significado, investigar y utilizarlas en otras oraciones, en otras situaciones para mejorar esta comprensión de nuevos conceptos. Hay que invitarlos a dar su opinión, preguntar si les gustó, por qué, qué aspecto fue lo más interesante de lo que está estudiando, quiénes eran los personajes, a qué se dedicaban, etcétera. Y bueno, hay algunas estrategias que facilitan la comprensión de la información, de textos, de contenidos. Por ejemplo, en los más pequeños se les puede solicitar que dibujen la idea principal del texto, pueden elaborar esquemas, mapas mentales, hacer un resumen, líneas del tiempo. Hay diversas técnicas que permiten los contenidos, la comprensión, perdón, de contenidos de aprendizaje. Aquí es importante valorar la etapa en la que se encuentran los pequeños.
Claro, esto los también es importante.
Así es. Uh-huh. Los pequeños no nada más reciben información. Ellos tienen que interactuar, tienen que manipular. Tenemos que acompañarlos con ilustraciones, con ejemplos, con materiales y utilizar todos los recursos que tengamos disponibles en el hogar que le permitan al niño estar activo con el conocimiento y además comprender de mejor manera la información, porque si solo le damos la explicación, pero no corroboramos primero si le quedó clara la consigna o la explicación o la tarea que queremos que realice, no le tenemos a la mano los materiales que necesita y no lo acompañamos cuando él tiene una necesidad o se confunde en cierta actividad, entonces será muy difícil que comprenda.
Uh-huh. Maestra, ya mencionaba usted que la importancia de que pues los papás somos solamente un acompañamiento para ellos, una guía posiblemente. ¿Cómo buscar también esta alternativa de no saturar al niño por lo que requiera, en ese caso, pues el aprendizaje junto con el maestro? Eso creo que va a ser una situación, un reto que cumplir, ¿no?, por parte de algunos papás que ya también se han manifestado con saturación porque tienen hijos de diferentes niveles. ¿Qué recomendación daría usted para los papás?
Bueno, primero esta parte de promover la autonomía. El niño, hay actividades que puede realizar ya con las habilidades y conocimientos que tiene. Entonces, sí darle la oportunidad de que él pueda resolver las tareas y apoyarlo solo cuando lo necesite. Uh-huh. Porque un error que cometemos es que nos sentamos con él y lo guiamos en toda la actividad. Y entonces no le damos la oportunidad de que él aprenda por sí solo, que es una de las búsquedas o los objetivos de la educación, el aprendizaje autónomo. No le damos ni siquiera oportunidad de que entre en conflicto, porque le vamos resolviendo las tareas y eso nos va a saturar a nosotros, va a saturar al niño y tampoco va a permitirle que aprenda. Entonces aquí sí es importante que el papá le permita al niño cuestionarse sobre cómo resolver el problema, qué necesita, qué sabe o qué conoce de ese tema, qué resultado obtiene al final, cómo lo resuelve, qué puede cambiar o qué le está generando conflicto, y que sea en el momento en que nosotros le generemos ese apoyo o esa ayuda.
Uh-huh. Maestra, también otra pues aportación interesante a este tema que ya nos está desarrollando y que nos parece pues muy oportuno en estos momentos en los que pues nos enfrentamos ante esta nueva forma de aprender. ¿cómo podemos fomentar la concentración? Porque escuchaba yo a un niño de secundaria, decía, estoy preocupado porque creo que no voy a aprender. ¿Por qué? Le preguntaba yo, decía, es que hay muchos distractores a través de la tecnología en las al momento de estar en el aula virtual. ¿Qué consejos daría o cómo podríamos hacer que haya una mayor concentración ante la exposición de clases a través de las plataformas?
Bueno, es importante, como parte de la concentración, es importante el generar hábitos en los niños. Es importante establecer un horario y mantener rutinas de acuerdo a las condiciones de cada hogar. Y que estas consideren actividades escolares, pero también espacios de descanso, de recreación, que son muy importantes. Es importante siempre estudiar a la misma hora y evitar estudiar de noche, porque de noche estamos más cansados, tenemos como más distracciones por las situaciones que vivimos durante el día. Entonces es importante definir una hora y una rutina de estudio. También es importante que los periodos de trabajo sean de 45 a 90 minutos y tomar espacios breves, por ejemplo, de 15 minutos de descanso. En los más pequeños, hablando de niños de preescolar, más o menos las actividades son de 20 a 30 minutos y el niño se distrae. O sea, su periodo de atención es más o menos ese periodo. También respetar los espacios de descanso, tener un horario, un espacio adecuado en el lugar, que esté ordenado, de preferencia que sea silencioso, y no implica que hagan un estudio o que tengan un escritorio, porque las condiciones de los hogares son distintos.
Sí.
Pero sí habrá espacios en casa en donde el niño se pueda concentrar de mejor manera.
Uh-huh.
También que tengan todos los materiales que van a necesitar para realizar la actividad, y por supuesto evitar distracciones como celular, tablet, televisor en los momentos de estudio. Entonces, hay niños que, por ejemplo, sí están en la clase, pero al mismo tiempo están contestando en grupos con compañeritos, o está el distractor de la televisión, y eso, por supuesto, pues le va a generar un periodo menor de atención.
Claro.
El alimento es importante, que el niño tenga energía, que haya desayunado, pero que sea un desayuno sano, que sea un desayuno que le permita tener energía y no cansancio, porque depende del alimento que nosotros consumamos por la energía que vamos a tener.
Así es.
Hay algunos materiales que les pueden servir a los niños y a los padres para favorecer la atención o la concentración. Por ejemplo, el uso de rompecabezas, juegos de memoria, el dibujar les puede ayudar a comprender mejor la tarea.
Uh-huh.
La cuestión de que duerman bien por la noche, que sean sus 8 horas, que recuperen la energía, porque también en este periodo de trabajo a distancia los hábitos de sueño se han alterado. Hay niños que se duermen muy tarde y entonces en el día están cansados. Y por supuesto eso va a evitar que tengan atención y que se concentren en las actividades que van a realizar.
Así es.
Y bueno, pues mantener la motivación es importantísimo, ¿eh? No hay que exigir más de lo que pueda dar un niño.
Claro. Y hacerlo también, pues, que hay cierta comprensión ante la situación y que esto, pues, seguramente cambiará en algún momento, ¿no? Maestra Claudia, muchísimas gracias por compartirnos este tema. Creo que nos quedaron todavía puntos por compartir, seguramente, por lo que usted nos está hoy haciendo saber. Pero le daremos seguimiento, si le parece bien, a este tema que nos ha parecido de gran interés, sobre todo porque nos lo estaba solicitando ya nuestro radioescucha, sobre estas herramientas y técnicas para reforzar los estudios de los estudiantes de educación básica. Le agradecemos muchísimo su tiempo y estaremos en comunicación, si nos lo permite, para una segunda ocasión.
Muchas gracias, muy amable, un gusto.
Hasta luego, muy buenos días. La maestra Claudia Silvestre Vargas es de la Coordinación de Maestría en Educación Básica, que nos ha hablado acerca de estas herramientas y estas técnicas de aprovechamiento. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Clima.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña, meteorólogo, que nos tiene el estado del tiempo. Bienvenido, buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy tenemos dos ondas tropicales, una sobre lo que es el estado de Michoacán, traerá lluvias aquí a lo que es occidente y parte del centro de México. Otra más está por arribar hacia la tarde, ahí frente a la península de Yucatán, y también llevará lluvias a los estados del sureste, posteriormente a los del sur. Y la línea de baja presión que no nos abandona, que siempre está ahí en la Sierra Madre Occidental, también traerá lluvias, tanto en la sierra como en el occidente. Y por último tenemos un frente frío que trata de arribar allá en la zona fronteriza del norte, probablemente nos traiga por el momento algunos vientos arrachados. Ya si realmente incursiona hacia la noche, entonces ya veremos si podría traernos algo de lluvia. Aquí en el plan de Navarro, hoy amaneció con nubes, durante la mañana veremos nubes y algo de sol, hacia la tarde nubes y algo de sol, estaremos viendo alguna precipitación pero en forma ligera en el transcurso de la tarde. Bueno, las temperaturas serán de 27 grados, la máxima y la mínima de 18 grados. Esperamos que si usted llega a salir hacia la costa, pues tome sus precauciones porque hay probabilidades de que tenga sobre las sierras algunas lluvias significativas. Y eso es lo que tengo por el momento. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenido, muy buenos días, lo escuchamos.
Hola, Elia.
¿Bueno?
Sí, nos dedicamos a investigar, a leer un poquito sobre cuestiones de culturales. Yo creo que el evento que estuviste ahí, que por cierto, está surgiendo muy bien, de la licenciatura en artes, que vino nuestro señor rector general acompañado de la doctora Lilia y todos los funcionarios y los nuevos alumnos, es un hecho muy significativo, porque yo lo estaba pensando desde que se empezaron a hacer los estudios para fundamentar la creación de un programa educativo nuevo, diferente, y sobre todo en esta región del estado de Jalisco, en esta región de la red. Se hablaba mucho de los antecedentes y las características, ¿verdad? Y se platicaba, por ejemplo, que casi todos los ayuntamientos tienen sus casas de las culturas o un equivalente, y casi todos tienen sus talleres, ya sea de danza principalmente y de música, entre otros. ¿Y qué pasa con todos esos talentosos niños, muchachos, adolescentes, incluso adultos, que pues se quedaban a veces en el nivel del taller? Y sí, podían ser buenos intérpretes, digamos, pero ya la limitante de irse a estudiar, por ejemplo, a la ciudad de Guadalajara, pues tú sabes todo lo que implica económicamente, etcétera. Esta licenciatura, que tiene otras ramificaciones, pero que inicia principalmente con lo musical, es como, yo lo veo como una esperanza para todos aquellos niños jóvenes de que se cumpla uno de los objetivos de la red universitaria, ¿no? Que en las regiones del estado los habitantes puedan tener acceso a este tipo de educación superior y de calidad ahí mismo en la región, por cuestiones económicas, etcétera, que no se puede ir a las ciudades. Entonces, recuerdo también, y lo ligo con un proyecto que por ahí se ha desarrollado en el Subsur, colección de compositores de la región Costa Sur, donde con investigadores del COAS también le llamaba mucho la atención desde dónde salían compositores importantes desde el siglo XIX, ¿verdad? si no había aquí tantas escuelas de música, porque no solo eran intérpretes.
Sí. Bueno, creo que hemos perdido la comunicación, está un poco entrecortada la llamada que hemos hecho.
De piezas, de obras.
Perdón.
Es importante.
Sí.
Y ellos se preguntaban, los investigadores, ¿y dónde aprendían a escribir en esa época? ¿Verdad? Si no había escuelas, si difícilmente podían trasladarse a la Ciudad de México o a la Ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Entonces, esa tradición, digamos, de que llegaban hasta cierto nivel y después por su propio talento, pues tenían que irle buscando por su cuenta. O muchos ya hacían vida familiar o vida laboral de otras cosas y pasaba a ser un hobby. Yo creo que es bien significativo que se haya arrancado con esta licenciatura por todo lo que implica. Yo veo percibo un ánimo festivo dentro de la pandemia lamentable que estamos viviendo. Uh-huh. Al menos en esta noticia, ¿no?, de que hay una licenciatura en artes, que la red universitaria sigue creciendo, que se le da importancia a las disciplinas artísticas. En es así que el rector general inaugura el ciclo escolar 2020D, ¿no?, acá en nuestra región, que crece la infraestructura universitaria y las gestiones de la rectora Lidia también, que le han llevado mucho tiempo, porque para llegar a donde estamos ahorita para inaugurar un programa educativo y las instalaciones y también pues las personas del grullo, ¿no?, las autoridades, que es un esfuerzo de vinculación también. Uh-huh. Entonces creo que es una muy buena noticia por todo lo que representa, los antecedentes de aquellos talentosos regionales desde hace décadas que ya no podían seguir, ¿no?, que su nivel se quedaba nada más a nivel de intérprete, pero ya la composición, los arreglos, etcétera, pues ya hay que tener una formación más académica y más sólida, ¿no? Y ahora, con las actuales generaciones, esos jóvenes, esos muchachos que ahorita están en algún taller de alguna casa de la cultura, especializándose en algún instrumento, pues pueden tener ya la posibilidad real de ingresar a esta licenciatura con todo el rigor académico, que implica un programa educativo de calidad. Yo creo que es algo para celebrar y verlo hacia futuro, porque después de entrar las demás salidas terminales, y se ampliará el panorama de lo que es la promoción de la cultura y las artes desde la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Así es. Pues muchísimas gracias, maestro Jesús Medina, que ahí también fue nombrado, por supuesto, como parte de este consejo para la realización de dicho programa académico. Le agradecemos su comentario. Muy buenos días.
Que esté muy bien.
Hasta luego. Gracias. Muy buen día. Continuamos.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de martes 8 de septiembre. El rector general inaugura la licenciatura en artes en el Centro Universitario de la Costa Sur. Destacan la pertinencia de la nueva licenciatura en artes del CU Costa Sur. El municipio de Tecolotlán contará con una sede de la UDG virtual. Hoteleros de Melaque tuvieron pérdidas severas y piden apoyo del gobierno del estado. Este precursor, primer taller rodante de gráfica en Jalisco, llega a los municipios de la Sierra de Amula. Retoman mesa de diálogo la mujer en la familia en el municipio de Autlán de Navarro. Estudiantes de escuela de preparatorias de la UDG emularán un modelo de la ONU. Estudiantes de 15 prepas de la UDG participarán en un ejercicio de debate y discusión que emula el modelo de Naciones Unidas como una práctica educativa, el cual será coordinado por la Asociación de la Universidad de Global Mooners, que la universidad firmó, con quien firmó convenio de colaboración. Diputados autorizan 5.1 millones de pesos para dar bonos a burócratas por la antigüedad. La Comisión de Administración en el Congreso del Estado avaló la bolsa de 5 millones 940 mil pesos para entregar incentivos a trabajadores que cumplan 10 años o más de labor. Alista el gobierno estrategia de vacunación anti-COVID. Un equipo de trabajo del gobierno federal elaborará la estrategia nacional de vacunación contra COVID-19, lo cual, además de coordinar las acciones para generalizar o garantizar el acceso en el uso de estas vacunas que demuestran eficacia y seguridad, también revisarán el aspecto legal en países al respecto en caso que sugieran que surjan eventos adversos graves por la aplicación de dicha dosis. Es el tiempo para despedirnos. Agradezco a usted el favor de su atención y me despido con esta frase de André Gide, que fue un defensor de los derechos de los homosexuales y además premio Nobel de Literatura en el año de 1947. Dice esta frase: el secreto de mi felicidad está en no esforzarse por el placer, dice, sino encontrar el placer en el esfuerzo. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.